Imaginemos escuchar un tema de hip hop actual.
Vale.
Y de repente, de fondo, empieza a sonar un compás muy específico de un disco de vinilo de soul de los años 70.
Ah, un sample, claro.
Exacto, un sample. Esa pequeña muestra musical incrustada ahí en el ritmo moderno, bueno, no está ahí por accidente.
Para nada.
Cambia por completo la atmósfera del tema. Le da, no sé, un peso, una nostalgia, un significado totalmente nuevo.
O sea, quien solo escucha el ritmo de la superficie, pues disfruta la canción y ya está.
Eso es. Pero quien reconoce el fragmento antiguo, el que sabe de dónde viene, entiende al instante que hay un mensaje mucho más profundo operando bajo la superficie.
Totalmente.
Pues resulta que el apóstol Pablo, casi 2000 años antes de que existieran las mesas de mezclas, hizo exactamente lo mismo con textos antiguos.
Es una analogía buenísima.
¿Verdad? Pues en la inmersión a fondo de hoy tenemos sobre la mesa una clase magistral del doctor Matthew C.S. Harmon, titulada El uso de la Biblia en la Biblia. Y nuestra misión para quienes nos escuchan hoy es descifrar cómo leer estos textos con ojos de detective literario.
Y ojo, para ser un buen detective literario, aquí no hace falta tener un doctorado en lenguas muertas.
Menos mal, porque yo no lo tengo.
Ya. El análisis de Harmon, en su cuarta sesión, se centra en un estudio de caso que es, bueno, interesantísimo. Explora cómo el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, utiliza o samplea el capítulo 49 del libro de Isaías, un texto escrito siglos antes.
O sea, el texto receptor y el texto donante.
Exactamente. Harmon demuestra que simplemente prestando atención a las palabras precisas y utilizando herramientas accesibles como las notas de una Biblia de estudio normal y corriente, pues cualquier persona de nuestra audiencia puede tirar del hilo de estas conexiones.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque la premisa aquí rompe un poco con esa idea de que los autores bíblicos escribían en un vacío, como si, no sé, la inspiración les dictara palabras al oído de la nada.
Claro, estaban dialogando conscientemente con su propia historia literaria.
Pero, a ver, ¿cómo sabemos realmente que Pablo está utilizando ese texto donante de Isaías? Porque, no sé, a veces estas cosas me suenan un poco a teoría de la conspiración literaria, como buscar caras en las nubes.
Es una duda muy razonable, estoy totalmente de acuerdo. Y el primer paso del método de Harmon consiste precisamente en confirmar que esa alusión es real, que no es una simple coincidencia de vocabulario.
Vale, ¿y cómo lo hace?
Pues para entender cómo funciona esto hay que contextualizar un poco el idioma. Pablo escribía en griego
Sí.
y cuando citaba las escrituras hebreas, no traducía el hebreo sobre la marcha en su cabeza, utilizaba la Septuaginta.
Ah, la famosa traducción al griego del Antiguo Testamento.
Esa misma. La Septuaginta era la Biblia que utilizaban los judíos que hablaban griego en el siglo I y también las primeras comunidades cristianas.
Ya.
Entonces, claro, si ponemos el texto griego de la Septuaginta de Isaías 49 al lado del texto griego de Gálatas 1, los solapamientos empiezan a encenderse como luces en un tablero.
O sea que hay frases que son literalmente un calco.
Escogido por Dios.
¡Qué fuerte!
Pero hay un detalle que a primera vista parece, no sé, un error tipográfico o una rareza, y es el uso de un simple pronombre.
Ah, sí, leí sobre esto y me voló la cabeza. Cuando Pablo relata su conversión camino a Damasco, muchas traducciones modernas dicen que Dios decidió revelar a su Hijo a mí, es decir, a Pablo.
Claro, la mayoría dicen a mí.
Pero el texto griego original que Pablo escribió dice que Dios reveló a su Hijo en mí.
Y la mayoría de las traducciones modernas intentan pulir eso para que la lectura fluya mejor en nuestro idioma. Pero al hacerlo, ocultan estos huevos de Pascua literarios.
Totalmente.
Lo fascinante aquí es que este cambio de a mí por en mí lo cambia absolutamente todo.
A ver un momento. ¿No estamos hilando demasiado fino con una simple preposición?
Ya sé por dónde vas.
O sea, a lo mejor en el griego de la época sonaba mucho más natural decir en mí, y nosotros estamos viendo, pues eso, fantasmas literarios donde solo hay gramática básica. Yo estaba seguro de que era una cuestión de traducción sin más.
Podría parecerlo si fuera un caso aislado, desde luego. Pero Pablo insiste en esta formulación.
¿Ah, sí?
Sí, más adelante en Gálatas 1:24 vuelve a decir que las iglesias glorificaban a Dios en mí.
Anda.
No dice por mí o debido a mí. El uso de la preposición es completamente deliberado. Harmon señala que Pablo está apuntando directamente a Isaías 49, versículo 3.
¿Y qué dice ese versículo?
Pues Dios le dice a su siervo, en ti seré glorificado.
¿Postras?
Lo que Pablo está comunicando es que aquella revelación no fue simplemente información privada depositada en su cerebro. Su propia existencia, su cuerpo, su ministerio, todo su ser, se iba a convertir en el escenario mismo donde Dios iba a mostrar a su Hijo al mundo.
Tal como Isaías profetizó sobre aquel siervo antiguo.
Es que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Harmon saca a la luz otra prueba lingüística.
Ah, la de la palabra siervo.
Exacto. Esto despeja cualquier duda sobre si es intencionado o no.
Es que esto es clave. Si repasamos toda la traducción griega de Isaías, vemos que para referirse al siervo del Señor, el traductor utiliza sistemáticamente la palabra griega pais.
Pais, vale.
Incluso en el conocidísimo capítulo 53 de Isaías, el del siervo sufriente, se usa pais. Esta palabra tiene un espectro muy amplio. Puede significar niño, joven o un sirviente al estilo de, bueno, un empleado, un asalariado.
Eso es. Pero cuando llegamos a Isaías 49, el traductor rompe su propia regla.
Hace una excepción única en todo el libro.
Única. En Isaías 49 decide usar la palabra doulos. Y un doulos no es un empleado o un muchacho. Es un esclavo.
Madre mía.
Alguien cuya voluntad y propiedad pertenecen de manera absoluta y total a su señor. Es un nivel de entrega radical, necesario para la misión titánica que se le encarga a ese siervo específico.
¿Y adivina cómo decide presentarse el apóstol Pablo en las primeras líneas de su carta en Gálatas 1.10?
Como un doulos de Cristo.
Exacto. No usa el término genérico. Va directamente a buscar la palabra exacta de esa excepción en Isaías.
Es que es un sample perfecto.
Y va más allá de los títulos. O sea, Pablo llega al punto de apropiarse de las quejas emocionales de ese siervo. En Isaías 49, versículo 4, el siervo de Dios se lamenta profundamente, diciendo que siente que ha trabajado en vano.
Y Pablo recoge ese mismo nivel de angustia.
Sí. Usa la expresión de haber corrido o trabajado en vano hasta dos veces en su carta a los Gálatas.
Pues con toda esa evidencia sobre la mesa, el primer paso está resuelto. Está clarísimo que Pablo está sampleando Isaías 49.
Sin duda.
Pero claro, reconocer el samples es solo la mitad del trabajo. Si queremos saber por qué Pablo eligió exactamente esa canción antigua para hablar de su vida, tenemos que ir a escuchar el disco original completo.
Eso es. ¿Qué estaba pasando en ese capítulo de Isaías?
Aquí es donde Harmon nos invita a analizar el contexto horizontal, es decir, el drama interno del propio libro de Isaías.
Y es un drama con giros argumentales serios, la verdad. Harmon explica que para entender el capítulo 49 hay que mirar un poco hacia atrás, al capítulo 42.
Así es.
Allí se presenta un siervo que no es una sola persona, sino que representa a toda la nación de Israel. La misión de este siervo colectivo era ser una luz, llevar justicia a las naciones.
Pero la cosa sale terriblemente mal.
Fatal. Isaías 42 concluye describiendo a este siervo nacional, a Israel, como sordo y ciego. Fracasan por completo en su misión.
Y ante ese desastre colectivo, Dios cambia de estrategia en Isaías 49. Ya que la nación entera ha fallado, levanta un siervo individual. Una sola persona que asume sobre sus hombros toda la misión fallada de Israel.
Un peso enorme.
Gigante. Este individuo va a obedecer perfectamente. Sufrirá inmensamente por ello en los capítulos posteriores, pero al final será vindicado. Y si conectamos esto con el panorama general de las Escrituras, con lo que Harmon define como el contexto vertical...
Ya nos vamos a la foto grande.
Exacto. Nos damos cuenta de que esto no es un mecanismo narrativo nuevo en la Biblia.
Al contrario, parece el ritmo de batería principal de toda la historia bíblica. Un ciclo constante de fracaso y sustitución.
Es un patrón fundamental. A lo largo de los textos antiguos vemos continuamente que Dios levanta a un individuo para actuar como siervo, con roles de rey, sacerdote o profeta. Y ese individuo invariablemente se desmorona bajo el peso de su propia humanidad.
Piensa en Adán, por ejemplo.
Claro, el primer siervo debía administrar el jardín y fracasa rotundamente.
¿O luego viene Moisés?
El gran libertador. Pero que desobedece y golpea la roca y se queda fuera de la tierra prometida.
¿Y David?
El rey escogido que comete abusos de poder y fallos morales catastróficos.
O sea, cada intento humano termina en colapso. Estela.
Por eso Isaías proyecta la figura de un siervo futuro definitivo, alguien que no fallará. ¿Y con qué propósito? no para quedarse como un héroe solitario. El objetivo último de este siervo individual perfecto es, paradójicamente, volver a crear un pueblo.
Crear de nuevo una colectividad, pero esta vez exitosa.
Exacto. Y la prueba literaria de esto está unos capítulos más adelante, en Isaías 54. Justo después de que el siervo individual completa su obra de redención sufriendo por el pueblo, la palabra siervo aparece por primera vez en todo el libro.
¡Ostras!
El trabajo de uno ha generado a muchos siervos.
Vale, pero aquí tengo que pisar el freno, porque si seguimos esta línea lógica nos chocamos contra un muro teológico enorme.
Ya veo por dónde vas.
Repasemos. Isaías habla de un siervo individual perfecto, que viene a rescatar el fracaso histórico de Israel, de Adán, de Moisés, de David. Alguien que asume todo el sufrimiento para redimir a la humanidad.
Sí.
A ver, para cualquiera que lea el Nuevo Testamento, ese currículum tiene un solo nombre, y es Jesús de Nazaret. Jesús es la encarnación del siervo sufriente.
Efectivamente.
Entonces, si Pablo está en Gálatas asumiendo los títulos, las quejas y la misión de Isaías 49 como propios, ¿qué le pasa a Pablo? O sea, ¿tiene delirios de grandeza? ¿Está intentando usurpar una profecía mesiánica y ponerse a la altura de Cristo?
Es una tensión narrativa brutal. Estoy segura de que a más de uno le causa un cortocircuito al leerlo. ¿Cómo se atreve un apóstol, un simple ser humano con un pasado además bastante oscuro, a colocarse la corona literaria del Mesías?
Es que suena casi a herejía dentro de su propio sistema de creencias. Yo estaría convencido de que se ha vuelto loco.
Y esto plantea una pregunta importante para el método de Harmon. ¿Cómo resolvemos esta aparente arrogancia de Pablo?
Y bien.
La respuesta está en volver al texto receptor, a la propia carta a los Gálatas, para buscar lo que Harmon llama el resultado exegético. Pablo sabe perfectamente lo que está haciendo, y nos da la clave de bóveda que sostiene todo este edificio teológico solo un capítulo después.
¿En Gálatas 2:20?
Exactamente.
Ese versículo famosísimo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Ahí lo tienes. Esa es la resolución. Pablo no está usurpando el lugar de Jesús, ni padece de un ego desmedido. Pablo reconoce sin ambigüedades que Jesús es el verdadero y único siervo sufriente de Isaías.
Ya, claro.
Pero el giro místico y teológico es que ese siervo, tras haber completado su misión, ahora habita directamente dentro de Pablo. Es lo que Harmon clasifica como la doctrina del cumplimiento indirecto.
¿Cumplimiento indirecto? A ver, déjame ver si lo entiendo bien. Es como si Cristo fuera la fuente de luz pura, la bombilla original, y Pablo fuera simplemente un prisma de cristal.
Me gusta esa imagen.
O sea, el prisma no genera luz por sí mismo. Si apagas la bombilla, el cristal es solo un trozo de vidrio oscuro sin más.
Claro, no hace nada.
Pero porque la luz habita dentro de él y lo atraviesa, el prisma es capaz de proyectar esos colores hacia afuera, hacia las naciones. Pablo no es la luz, es el vehículo a través del cual la luz opera.
Es que esa imagen ilustra a la perfección el mecanismo del cumplimiento indirecto. Isaías, al escribir su texto, no estaba mirando por un telescopio a través de los siglos para ver a un fabricante de tiendas llamado Pablo de Tarso.
Obviamente no.
Isaías estaba viendo proféticamente a Cristo, pero debido a que Cristo ha decidido establecer su residencia vital dentro de Pablo, el apóstol queda capacitado y, de hecho, obligado a participar en esa profecía.
¡Qué pasada!
Pablo asume la misión de Isaías 49 porque la persona que cumple Isaías 49 habita en él.
Y ojo, esto no es una interpretación aislada o un truco académico de Harmon. Hay pruebas históricas de que Pablo articulaba su vida entera alrededor de esta misma idea.
Totalmente.
Si salimos un momento de Gálatas y nos vamos al libro de los Hechos, al capítulo 13 encontramos a Pablo en un momento de crisis tremendo.
Uf, sí.
Está tomando la polémica decisión de dejar de predicar exclusivamente a los judíos y llevar el mensaje a los gentiles, al resto del mundo. ¿Y qué texto utiliza como defensa ante quienes lo critican?
Esa es la mejor parte.
En los versículos 46 al 48, Pablo cita literalmente Isaías 49.6, diciendo: «Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra».
Utiliza la profecía de Isaías como su manifiesto personal y estratégico. El siervo individual, que es Jesús, ha comenzado a crear ese pueblo plural de siervos que anunciaba Isaías 54.
Y Pablo es el eslabón vivo que demuestra esa transición.
Exacto. Pasa de lo singular a lo plural. Ya no es solo el siervo sufriente en la cruz, son los siervos empoderados por él, extendiéndose por el mundo antiguo.
Buf, es fascinante. Pero bueno, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto para la gente que nos escucha hoy? Porque, más allá de la brillantez académica, hay una recompensa intelectual inmensa.
Desde luego.
Este tipo de análisis nos demuestra que textos como la Biblia no son un mosaico de citas inspiradoras pegadas al azar, ni manuales de instrucciones inconexos. Son un ecosistema literario profundamente interconectado.
O sea, un lugar donde los autores posteriores meditan, diseccionan y samplean los textos anteriores para revelar misterios que siempre estuvieron latiendo bajo las palabras originales.
Pues es que es brutal.
Y la implicación práctica para nuestra audiencia, según destaca Harmon, es que la identidad de siervo no se quedó congelada en el siglo I con Pablo.
Sigue viva.
Claro, si el patrón bíblico inquebrantable es que el siervo perfecto crea un pueblo de siervos, la onda expansiva llega hasta el presente. La transición de una identidad y responsabilidad estrictamente individual a una identidad colectiva es el núcleo del mensaje.
Es decir, que para cualquiera en quien habite ese siervo original, ¿la misión es idéntica?
Eso es. La responsabilidad de ser luz a las naciones ya no recae en un héroe solitario, recae en el colectivo.
Es una visión que cambia totalmente las reglas del juego. Y bueno, nos obliga a dejar una idea provocadora sobre la mesa antes de terminar.
A ver.
Pensando en ese contexto vertical que mencionábamos antes, ese ciclo de siervos que caen por su propio peso. Adán, que falla en el jardín. Moisés, que se quiebra en el desierto. David, que sucumbe al poder en su palacio.
Sí.
Si cada gran figura histórica forma parte de este bucle, donde un individuo intenta reparar el desastre del anterior, solo para fallar y esperar al siguiente, me pregunto una cosa.
Dime.
¿Es la narrativa de la experiencia humana una especie de estructura fractal?
Qué interesante.
O sea, un patrón de diseño que se repite exactamente igual, ya sea a escala cósmica, histórica o personal.
Dime todo el sentido.
Y si es así, estamos destinados a repetir en nuestras propias vidas, a pequeña escala, estas mismas historias de fracaso y sustitución. Seguiremos tropezando con nuestras versiones del jardín, del desierto y del palacio hasta que, bueno, asumamos el cumplimiento indirecto y dejemos que sea ese siervo definitivo quien opere desde dentro de nuestro propio prisma.
Es una perspectiva que da muchísimo en qué pensar. O sea, nos invita a ver nuestras propias grietas y limitaciones no como un fracaso final, sino como el espacio hueco necesario para que esa antigua dinámica pueda habitar y operar de una forma completamente nueva.
Pues con esa imagen nos despedimos. Esperamos que la próxima vez que quienes nos escuchan abran un libro antiguo, ya sea una novela épica, crónicas históricas o las propias escrituras, no se conformen con deslizar los ojos por la superficie.
Que rasquen un poco más.
Exacto. Háganlo con la mirada afilada de un detective literario, buscando esos ecos, esos samples escondidos que lo cambian todo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Hasta la próxima.
Hasta pronto.